Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a aquellos que apenas se acaban de subir a este barco informativo. Aquí seguimos entonces con usted para llevarle más información que tenemos, o que se ha registrado, mejor dicho, durante la jornada de este jueves. Vamos con el resumen en materia nacional. Presenta la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, programa de bacheo de carreteras. Intervendrán más de 44 mil kilómetros.
Meta son 44 mil 600 kilómetros, que es la longitud de la red federal de carreteras, y el periodo de ejecución es noviembre de 2024 a febrero de 2025.
Tras un intenso debate entre Morena, sus aliados y la oposición, el Senado aprobó en lo general la primera ley reglamentaria de la reforma judicial que busca someter a voto popular la elección de jueces, magistrados y ministros. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum reunión con integrantes de la Corte para discutir la reforma judicial.
No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país.
Por su parte, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, rechaza que la reforma judicial sea inválida por errores u omisiones en su redacción.
Está en la reforma que recién se aprobó del Poder Judicial y establece claramente que se renovará cada 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
El Congreso de Michoacán aprobó la despenalización del aborto con 27 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, tras una larga sesión. Villahermosa, Tabasco, vive una jornada de violencia con incendios en comercios y vehículos, presuntamente en represalia por acciones recientes contra el crimen organizado. Gustavo Alarcón Herrera asumió la alcaldía de Chilpancingo ante el Congreso de Guerrero, tras el asesinato de su predecesor, Alejandro Arcos Catalán. Los teléfonos a sus órdenes ya los conoce, al igual que las redes sociales de WhatsApp y Telegram, para que nos haga llegar, por favor, su comunicación. Y saludo ahora en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien ha estado muy puntual dando seguimiento a todos los frentes que tienen que ver con esta problemática de la basura, que sin duda alguna no es una cuestión menor. Y ahora se está buscando ampliar un basurero privado en Ixtlahuacán, donde pues ya desde hace rato, Héctor, entendemos, los habitantes ya no quieren más basura. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas tardes, un gusto saludarte, también al auditorio. Y bueno, comentarte que la empresa la cooperadora de un basurero allá en la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos, promotor ambiental de la laguna, ese es el nombre de la empresa. Promotor ambiental de la laguna, este ADCB. Bueno, esta empresa ha hecho una solicitud formal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya se publicó incluso en la Gaceta de esta dependencia federal, para solicitar una ampliación de la instalación que tienen allá en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Se trata de un basurero, de un relleno sanitario, que tiene operando desde el año 2007, técnicamente pues ya está muriendo su vida útil, y lo que están pretendiendo es incrementar el número de celdas para poder extender la vida de este depósito de basura hasta el año 2022. No es cosa menor lo que se está solicitando, porque para hacer eso están pidiendo el cambio de uso de suelo de 12.5 hectáreas que forman parte de una reserva forestal de selva caducifolia, esto allá en la zona de Ixtlahuacán. Si uno acude para allá, la realidad es que uno pensaría que no hay gran cosa de vegetación, pero recordemos que la ley de asentamientos humanos de federal establece que para hacer la modificación de cualquier cambio de uso de suelo, si se encuentra, ante cualquier cambio de uso de suelo urbanizable, se considerará como reserva forestal, y es por ello que se tiene que hacer esta modificación. Sin embargo, pues sí hay un ecosistema ahí que sería afectado por la extensión de este relleno sanitario de pasta. Aquí también el tema es un asunto social. y es que los vecinos desde hace ya muchos años han reclamado por la operación de este relleno sanitario, que en muchos momentos, e incluso tenemos fotografías, en este momento digamos que la parte que es visible hacia la carretera para entrar al relleno sanitario, ya no se aprecia la basura a cielo abierto, pero durante muchos años la basura se encontraba al aire, cuando recordemos que la norma oficial mexicana establece que los rellenos sanitarios, como su nombre lo dice, tienen que ser basura sepultada. Además, también se denunciaba que, por ejemplo, si había derrame de lixiviados, a pesar de las geomembranas que fueron colocadas para evitar que estos jugos de la basura permearan al subsuelo, entre otros temas. Aquí la situación es ver si, en efecto, la Semarnat atiende esta petición de esta empresa PASA para hacer el cambio de uso de suelo y poder generar esta ampliación del relleno sanitario, que conocido también como GEN. GEN es el nombre también de la empresa que muchos años operó, actualmente es GEN. Recordemos que rellenos sanitarios en operación actualmente, digamos, que son utilizados por la zona metropolitana de Guadalajara, por los municipios. En el caso de Picachos, ahí llega la basura de Zapopan y Guadalajara, al basurero de Enerway está llegando la basura de Tonalá, se ubica ahí en Zapotlanejo, y la basura del Salto, por ejemplo, está llegando a este basurero de GEN, este basurero allá por la zona de Ixtahuacán de los Membrillos. No obstante, pues los vecinos también han pedido desde muchos años que dejen de llevar basura de otros municipios, Ixtahuacán de los Membrillos, están molestos, dicen no somos el basurero de la ciudad, no tendríamos por qué estar recibiendo estos desperdicios. Entonces, bueno, esta es la situación que se está presentando y estaremos al pendiente de qué resuelve al final la Semarnat en torno a esta petición de extender la vida útil de este relleno sanitario. Información, Meche, buena tarde.
Héctor, pues si esta modificación de uso de suelo que están solicitando, la cual está clasificada como forestal, para que se amplíe este vertedero, pues me parece una cuestión muy delicada, ¿no?
Sí, sobre todo, digo, si uno va a la zona y uno no esperaría ver un bosque, digamos, en esta zona. Uh-huh. Sin embargo, es un tipo de vegetación muy parecida, Meche, ¿sabes?, al contexto del predio El Disparate, el mismo tipo de ecosistema. Y si una persona va a dirá, bueno, pues malezas, son plantas. Sí, pero son ecosistemas que están ahí vigentes. Son 12.5 hectáreas las que estarían solicitando, pero bueno, también habrá que ver la evaluación y los dictámenes que presenten estas empresas para justificar que en efecto pues la ampliación se puede llevar a cabo. Aquí, además del tema medioambiental, que ya veremos si hay un impacto, pues también está muy al pendiente de qué va a suceder con el tema de social, es decir, la inconformidad de los vecinos de Ixtahuacán de estar recibiendo. Y es que, recordemos, el Santo es operado por la empresa Eco5, esta empresa Eco5 es filial de CAFSA, y los habitantes pues han señalado que CAFSA, aprovechando que manda la basura del Salto, también llegó a mandar ahí basura de Tonalá y de Tonalá, de Tlajomulco, cuando pues en realidad solamente tenía que mandar la del Salto. Pero bueno, eso es algunas cosas que han dicho, o que hay recortes periodísticos de las inconformidades de los vecinos. Estaremos pues al pendiente de cómo evoluciona esta situación.
Mil gracias por la información, Héctor, que descanses.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con la información. Le recuerdo que en esta ocasión vamos a hablar de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Para quiénes son? Hoy en el consultorio con la doctora Adriana Covarrubias Sánchez, adscrita al Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Si usted quiere consultar algo, adelante, por favor. Vamos a hacer un corte, regresamos. Gracias por sus mensajes. Rosario Chávez dice, vivo en la colonia Atemajac. ¿Saben de algún módulo de mi pasaje cerca de aquí y que sea sin cita? Bueno, Rosario, ¿puede usted checar en la página de internet de mi pasaje? Busque así mi pasaje y puede tener información, pero si alguien de nuestra audiencia por ahí tuviera quizás el dato a la mano, pues también se lo vamos a agradecer para compartírselo a Rosario Chávez. Rubén dice, en Paseos Virreyes y Naciones Unidas está llena de popó de perros y la gente no recoge las heces de sus perros y si les dices algo, se molestan. Qué mal, qué responsabilidad de la gente que no se hace cargo precisamente de las heces de sus animalitos, que pues ellos no tienen la culpa, sino los irresponsables dueños. Javier Navarro dice las mismas palabras de Claudia Sheinbaum, las dijo AMLO sobre que no se va a reunir con los ministros. Esto quiere decir que AMLO está haciendo home office. Buenas tardes, en Tlaquepaque este año no se ha fumigado como en otros años, es menos las ocasiones que se ha visto la camioneta contra dengue, aunado que en este municipio en varias casas cuentan con pozos. Podría ser un factor mayor de incidencia de dengue si no se tienen los cuidados que mencionó, en este caso su servidora. ¿Cómo debemos tener en todo hogar? Gracias, es lo que nos contribuye con su comentario Ana María Zúñiga. También por aquí me mandan un mapa. Dice, en este lugar venden aceite esencial de citronela. Basta con unas gotas de aceite con 50 mililitros de alcohol y 200 mililitros de agua y tienes un repelente contra los zancudos molestos. Te gastas quizás 80 pesos, pero dura aproximadamente como 4 meses o más. Saludos. No me deja su nombre, este amable radioescucha, pero le agradezco en todo caso, digamos que la receta. Nos dicen, hola, hablando de dengue, gente irresponsable, una vecina de la calle Alicante 2436 en la colonia Santa Mónica en Guadalajara, tiene estas llantas en la banqueta. Ya lo reporté al 070 y al parecer no la han visitado para pedirle que la retire, pues aún siguen ahí. Aquí está precisamente una fotografía que nos manda este radioescucha donde se ven 4, 5, 6, 7, 8 llantas ahí recargadas en un árbol, hay hasta una cubeta. Le sugiero que si tiene el reporte, mañana comuníquese con Víctor Montes Rentería para que pueda proceder este reporte con la autoridad con la que usted lo levantó. Nos dicen también, en mi trabajo trato con muchos empleados de casa y obra civil y viven en Los Molinos y comentan de la epidemia de dengue ahí porque salen de madrugada a trabajar y regresan tarde noche y se quedan las piletas con agua y baldes por la escasez de esta. Además, hoyos con agua, calles encharcadas y allá no fumiga el gobierno. Es lo que nos dice la señora Hernández, que también nos comparte que en Nayarit toman vitamina B para que no les piquen los zancudos. Aborrecen el olor que despide el cuerpo. Tengo familia allá. Es lo que también nos sugiere la señora Hernández, a la que le agradezco. Y dicen, yo roceo la citronela en los mosquiteros para que se retiren. Dice, abrí ahorita la puerta porque me hablaron y andan los zancudos. También dice que que Salubridad debería pasar fumigando. Por tu casa no han pasado, lo que nos comparte también Mari. Bueno, hay más participación de usted, nada más que permítame porque ya tengo a mi compañero José Luis Escamilla por aquí con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos con atención, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues hay mucha información en materia de inseguridad, desafortunadamente no han sido horas tranquilas, sobre todo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, que registra hasta el momento 4 homicidios en las últimas horas, en lo que va de este día jueves, 4 homicidios solamente en San Pedro Tlaquepaque y uno en Guadalajara. Pero si te parece, nos vamos con justamente de manera cronológica, en orden cronológico, cómo se han registrado esos acontecimientos. Primero arranquemos con lo que ocurrió durante la madrugada de este jueves en el cruce de las vialidades vía Manzanillo y Acueducto, esto es en la colonia Guadalupe Ejidal. Ahí fue localizado el cadáver de un hombre dentro de un automóvil sedán en color oscuro. Cuando se acercan las autoridades corroboran que esta persona tenía impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y nada se pudo hacer para salvarle la vida. Y poquito más tarde, muy cerca de este punto, en las calles Clasificadores y Acueducto, fueron localizados los cadáveres de un hombre y una mujer, ambos tendidos en el piso. Como te digo, es muy cerca del primer punto de este hallazgo. Se localizan estos dos cadáveres que presentaban, entre otras cosas, impactos de bala a la altura de la nuca o del cuello, lo que hace pensar que les habrían disparado también por la espalda. Ahí van 3 en San Pedro Tlaquepaque. Y ya a la tarde de este jueves se registra el 4 en lo que tiene que ver con San Pedro Tlaquepaque, este en las calles Ciudad Pemex y Alba, en la colonia San Pedrito, donde un hombre vecino de la zona recibió 2 impactos de bala que le quitaron la vida de forma instantánea. Y de ahí nos vamos, si te parece, a la colonia El Manantial del municipio de Guadalajara, donde sobre la avenida Patria, a la altura de la calle del Mural, en medio de las hierbas de un predio baldío, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que presentaba un impacto de bala en el cuello, impacto que entra por el cuello y sale por su cabeza. De comentarte que esta víctima vestía al momento de su hallazgo una playera con estampado, un chaleco negro, un pantalón negro que tenía la altura de las rodillas y calzado deportivo. Nadie se acercó para reconocerlo como un vecino de la zona. Simple y sencillamente, pues las autoridades localizan este cuerpo luego de un reporte anónimo al 911. Cambiemos de tema, Meche, y hablemos sobre esta historia. Escucha nada más esto, ya cada quien en casa tendrá su mejor comentario al respecto. Resulta que hoy por la mañana, un muchacho, ya un hombre mayor, 25, 30 años, aparentemente asalta a un transeúnte, esto en la zona de Periférico y la avenida Juan de la Barrera, en San Pedro Tlaquepaque. Esta persona utiliza un machete para asaltar a una persona, a su víctima. Lo roba, le despoja de unos tenis Nike de la marca Jordan, modelo Jordan, en color azul. Se los quita y este muchacho, este hombre, al intentar escapar después de haber cometido el robo, sale corriendo y atraviesa el periférico corriendo. Logra atravesar tres carriles, pero cuando llega al carril exclusivo del peribús o del macroperiférico, como le llaman, no lo ve, no lo alcanza a ver. Y se atraviesa y en ese momento es atropellado por el autobús. El chofer tampoco pudo hacer nada, ya prácticamente le brinca cuando estaba pasando el camión. El chofer primero golpea con el parabrisas a este hombre que cae al piso y luego le pasa por encima. Como es de esperarse, la víctima fallece de manera instantánea. A un costado del cuerpo quedó el machete que había utilizado aparentemente para asaltar. También queda debajo del camión los tenis azules que aparentemente se acababa de robar. Y bueno, pierde la vida así de esta manera este presunto asaltante. Y bueno, de un asaltante nos vamos hasta un pervertido que el día de hoy fue detenido por policías de Zapopan en la zona del núcleo universitario de Los Belenes, Periférico y Parres Arias. Resulta que los policías de Zapopan reciben el reporte por parte de los usuarios de un camión de transporte público de que había un hombre haciendo pues actos obscenos dentro de este camión. Cuando las autoridades retienen a ese sujeto de 32 años de edad, pues los afectados, particularmente una mujer, una chica, le dice a los policías que este hombre se venía pues masturbando en el camión, se venía masturbando y termina por eyacular sobre la mujer que venía a bordo del camión. Esta mujer decide pues comenzar o querellarse en contra de este sujeto que queda detenido, un hombre que por cierto pues ya tiene antecedentes por alterar el orden y ahora pues nuevamente tendrá que ser remitido ante las autoridades por este delito. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, muy buenas noches. Y pues bien, se puso intenso por ahí el debate entre Morena, sus aliados y la oposición en el Senado de la República, donde aprobaron en lo general la primera ley reglamentaria de la reforma judicial, que es la que busca precisamente someter a voto popular la elección de jueces, magistrados y ministros. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque ya desde la mañana se hablaba justamente de este tema, ¿no?
Sí, esta sesión comenzó a las 8:30 de la mañana y terminó hace apenas cosa de 10 minutos. Y pues bueno, justamente lo que se aprueba son las leyes secundarias que darán vida a la reforma judicial, específicamente en el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros. Hubo alguna mano negra que por ahí en comisiones intentó modificar el dictamen, se salía de lo que era lo que se aprobó en la reforma constitucional. Se mencionaba como que pues los poderes, ya fuera el legislativo o el ejecutivo, tendrían derecho de veto sobre la lista que saliera de candidatos a elegir o posibles candidatos a elegirse el próximo 1 de junio de 2025, y esto motivó un reclamo inmediato por parte de la oposición. E incluso cuando le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana qué era lo que opinaba acerca de esto, pues dijo que ella no estaba de acuerdo y que pues lo correcto sería dejar las cosas tal y como estaban en la reforma constitucional, en lo que ya se había aprobado hace cosa de 15 días. Así es que pues de inmediato salieron a reclamar, salieron los reclamos y finalmente pues bueno, después de mucho discutir, Morena y sus aliados decidieron quitar, presentar reservas en la discusión, y estas fueron aprobadas precisamente para dejar las cosas tal y como estaba en la reforma constitucional. Pero justamente vamos a escuchar palabras de, en este caso, Manuel Fabio Beltrones. Él es diputado priista, pero está fuera de la bancada del PRI, así es que podemos decir que es, senador, senador independiente, en este caso representando el estado de Sonora. Y esto fue lo que comentó acerca de lo que vio esta mañana.
Me llamó la atención que en comisiones apareció un procedimiento distinto al que la Constitución había establecido para el tema de la insaculación, la calificación y la selección de los que pueden participar en el proceso. Me dio verdaderamente gusto escuchar en la mañana, en su conferencia, a la Presidenta de la República mencionar que ella ni tan siquiera estaba enterada de que se había modificado lo que es esa iniciativa presidencial.
Y esto, bueno, esto fue en la tarde, pero por la mañana fue Ricardo Anaya, el excandidato presidencial por parte del PAN, quien puso el grito en el cielo y sí reclamó, obviamente, a estos, a los legisladores de Morena y sus aliados. Y bueno, vamos a escuchar por parte de Morena al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Insunza. Él explica justamente de qué trata o en qué consiste estas modificaciones que aprobaron el día de hoy. Repito, además los aprobaron no por unanimidad, sino por mayoría, la mayoría de Morena y sus aliados. Escuchemos a Insunza.
Las reformas que discutimos reglamentan, desarrollan la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de este año. Aquella y estas restituirán la dignidad a las y los juzgadores y harán de los poderes judiciales federal y locales órganos de tutela efectiva de los derechos con legitimidad democrática directa e idoneidad técnica, sometidos solo al mandato de las normas y a las de su recto criterio.
Finalmente los senadores aprobaron el proceso, el acuerdo mediante el cual se va a llevar a cabo la insaculación o las reglas de la insaculación. Lo van a hacer esto este sábado justamente con miras, repito, a esta elección del 2025, pero pues bueno, es demasiado complejo, la verdad. A mí me quedaron muchas dudas, quizás hasta que lo vea ya en vivo y a todo color, porque ciertamente es un proceso bastante complicado, cómo van a elegirse los candidatos, cómo van a seleccionarse, va a ser en una urna, o, bueno, es un tema que, repito, bastante complejo, bastante técnico, de acuerdo a lo que explicaron, de acuerdo a lo que está escrito en la reforma, y pues bueno, eso van a hacer un ejercicio el próximo sábado justamente para sacar de ahí la forma en la que se llevará a cabo la elección del 2025 de jueces, magistrados y ministros. Así es que ya está aprobado y pues bueno, estos dos documentos, estas dos leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, y la Ley General de Medios de Impugnación en Procesos Electorales, pasan ahora a la Cámara de Diputados para que sean revisados, y eso pues seguramente será la próxima semana. Están citados los diputados para el próximo lunes para llevar a cabo seguramente esta sesión, en esta sesión de lunes, para llevar a cabo esta revisión de estos documentos aprobados el día de hoy. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo, que tengas buena noche, que descanses, compañero, y hasta mañana.
Igualmente, y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, muchas gracias.
Hasta luego.
Y rápidamente, antes de irnos al corte comercial, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social anunció la apertura de un nuevo módulo en la unidad administrativa Las Águilas de Zapopan para tramitar la tarjeta de transporte público Mi Pasaje. Este módulo se atenderá sin cita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14:30 horas. Alguien nos preguntaba por otro rumbo de la ciudad, pero bueno, pues lo que tenemos ahorita es la apertura de este y sin cita ahí en la unidad administrativa Las Águilas de Zapopan, repito, para tramitar la tarjeta de transporte público Mi Pasaje. Vamos a hacer un corte, regresamos. mi socio. Viene enojado.
No, Meche. La vida es bella, los pajaritos cantan, la luna se levanta. O sea, ¿para qué se enoja uno? Hay que llevar las cosas con calma.
¿Sí?
Sí, sí. O sea,
¿no quieres ir a ver la película de Pinocho?
Pinocchio. Está bueno, ¿no? Está interesante.
¿Pinocchio Gago?
Sí. Caray. Ya sé por dónde. Como buen águila, ya dio color, Meche.
No, bueno, es que yo estoy realmente consternada. ¿Cómo se dice? Estupefacta, patifusa.
Impactada.
Patifusa, me gusta esa palabrita, patifusa.
Bueno, se me figura como una pati...
Fusa.
Fusa, muy bien. No, qué bárbaro. Qué
bienvenido, profundidad. Manuel.
Bueno, pues muchas gracias. Caray, ¿por dónde iniciamos? Pues por el principio, ¿verdad? Ya aquí la patifusa pues nos puso ahora sí que el tema del día. Sin lugar a dudas es la gagonovela que ya llegó a su fin. Un final que ya se conocía desde antes, pero que no se quería reconocer de parte del principal, del actor principal, en este caso Fernando Gago, que fue pues quien realmente tuvo un desliz y queda como vil mentiroso al no haber esquivado de otra manera las preguntas en torno a su inminente salida de Chivas para irse a dirigir al Boca Juniors, así de simple. Esto ocurrió el sábado pasado, ya en Argentina se daba por un hecho, los medios decían, ya están las pláticas, bla, 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 después del clásico tapatío entre Chivas y el Atlas, Fernando Gago se viene a dirigir al Boca. Y él salió con la batea de babas, con la intención de tapar el sol con un... No, yo no sé nada, no sé absolutamente nada, hizo que la Virgen le hablaba y mintió descaradamente ante los medios de comunicación. Y creo yo que pues el gran pecado es que regaló el clásico. Por eso los jugadores estaban desconcentrados, los jugadores de Chivas, y el equipo del Atlas pues le ganó, y de qué manera, ¿verdad? Bueno, pero esa ya es otra historia. Lo cierto es que hoy el Guadalajara, desde ayer, los reportes de prensa ya en Argentina aseguraban que ya se había destrabado todo, que ya se había pagado la cláusula de rescisión de $2 millones y que era cuestión de horas para que el Guadalajara hiciera oficial el que Gago quedaba desvinculado del equipo. Y algo que ocurrió en las primeras horas del día de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, ya sale el boletín del Guadalajara, ya cuando estaba registrado el depósito de la cláusula de rescisión, entonces el Guadalajara ya hizo oficial la salida de Fernando Gago de las Chivas del Guadalajara. Bueno, las reacciones, ahora vamos con las reacciones, que es lo interesante. Los jugadores de las Chivas están contentos, con la salida de este técnico argentino Fernando Gago, quien hizo válida esta cláusula de rescisión, pese a dejar tirado a Chivas para irse al Boca. El mediocampista Eric Gutiérrez dijo que unidos los jugadores le darán la vuelta a esta situación y sacarán al equipo adelante. Escuchemos al Guti Gutiérrez, mediocampista del Rebaño.
Cada quien toma sus decisiones, pero estamos muy bien, la verdad, internamente. Pues tenemos 6 partidos que quedan y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Semanas duras, pero estamos muy bien, la verdad, estamos trabajando muy bien y vamos a darle la vuelta.
¿La salida de Gago?
Pues cada quien aquí, nosotros, Chivas es muy importante para todos nosotros y al final estamos nosotros y tenemos que hacer las cosas bien.
¿Ustedes son los que se quedan y los que
deben siempre, ¿no? Siempre es así. Y no, estamos muy bien, de verdad, contentos, y hay que trabajar y darle la vuelta a todo eso.
Bueno, pues es lo que comentó Eric Gutiérrez, el jugador de las Chivas, que fue de los pocos que se detuvo al terminar la práctica de este día ahí en Verde Valle. ¿Quién va a tomar el timón del equipo o cómo queda la situación de Chivas? Bueno, la directiva designa a Arturo Ortega, entrenador del Tapatío, como interino, o él toma las riendas del equipo y será quien dirija al Rebaño el domingo en el clásico amistoso ante el América allá en Houston, Texas, mientras se designa al nuevo pastor del Rebaño. Y el día de hoy, durante la presentación del libro Un Formador Real, dedicado a José Luis El Güero Real, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que es una vergüenza la forma en la que Fernando Gago dejó tiradas a las Chivas a medio torneo. Aquí lo escuchamos.
Eso es una vergüenza, debe de ser una lección de cómo ese tipo de extranjeros que vienen aquí a lucrar con el fútbol mexicano y a pisotear los colores, el honor de una camiseta como la de las Chivas, no se puede permitir. Es verdaderamente increíble que a medio torneo tires así una responsabilidad y le faltes el respeto así a un club con la historia de Guadalajara.
Bien, pues ahí está el gobernador hablando inclusive de este tema. Ya usted sabe que es bien chiva y que pues además hasta quiere dirigir al rebaño. Y bueno, pues aprovechó el foro en la presentación de este libro, Un Formador Real, dedicado, insisto, a José Luis El Güero Real, que dirigió y fue jugador de los dos equipos de aquí de la zona metropolitana, tanto de Atlas como de Chivas, pero que su gran mérito está en formador de jugadores, entre ellos a 17 futbolistas que posteriormente participaron en mundiales de fútbol. Continuando con más fútbol, pero ahora en el plano internacional, Bolivia derrotó 1-0 a Colombia esta tarde en el Alto La Paz a 4.150 metros de altura para quitarle lo invicto en la eliminatoria mundialista de la Conmebol con solitario gol de Miguel Terceros. Con esta victoria Bolivia suma 12 puntos y los cafetaleros se queda con 16 unidades. En tanto, la selección de Argentina se mantuvo de líder pese a empatar un gol con Venezuela. Nicolás Otamendi puso al frente al albiceleste y Salomón Rondón, el jugador de los Tuzos del Pachuca, emparejó los cartones por los venezolanos. Ecuador y Paraguay empataron a 0 goles, mientras que en estos momentos se está jugando el partido de la selección de Brasil. La selección de Brasil, que en esta eliminatoria, pues hay que decirlo como es, no ha dado una, realmente con muy malos resultados, y en estos momentos iba perdiendo, pero ya empató, inició perdiendo frente a Chile 1-0 y ya empató. Igor Jesús emparejó los cartones, están sobre el minuto 80 más o menos y el marcador está empatado a un gol en encuentro que se lleva a cabo en estos instantes. En la Liga de las Naciones de Europa, Grecia sorprendió al derrotar 2-1 a Inglaterra en el estadio de Wembley con doblete de Vangelis Pavlidis. Francia goleó 4-1 a Israel, mientras que Italia ganaba 2-0, pero fue expulsado Lorenzo Pellegrini, y Bélgica le empató a 2 en los duelos más importantes del día de hoy. El español Rafael Nadal, considerado uno de los más grandes en la historia del tenis, anunció que se retirará al terminar su participación en la serie de tenis Copa Davis con España, que se va a realizar del 19 al 24 de noviembre. Indicó que en los dos últimos años no estuvo jugando al 100% y que lo mejor es decirle adiós. Aquí lo escuchamos, lo que comentó el ibérico.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.
En total, Rafa Nadal ganó 22 torneos de Grand Slam y pues ahí está el anuncio. Entonces, el 24 de noviembre dirá adiós a las canchas, se retira del tenis. Y pasando a otras cosas, vamos ahora a información de béisbol, porque el día de hoy se dieron detalles de este torneo Premier 12, en el que la selección mexicana, que va a tener como sede aquí el Estadio de los Charros, va a enfrentar, entre otros, a Estados Unidos, a Venezuela, a Puerto Rico, pero mejor vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias y buenas noches. Efectivamente, el día de hoy se presentó ya el roster de peloteros con el cual jugará la selección mexicana el torneo Premier 12 a celebrarse en el Estadio Panamericano de Zapopan del día 9 al 14 de noviembre en el Grupo A, en ese Estadio de los Charros. Benjamín Gil es el manager del equipo y bueno, entre otros nombres, dio a conocer un total de 28 peloteros en el roster. Están Víctor González, Alan Trejo, Humberto Castellanos, Fernando Salas, Marcelo Martínez, Juan Ornelas, Manny Bañuelos, entre otros. Escuchemos el reto que tiene precisamente y lo que espera de este roster el manager Benjamín Gil.
Pues estoy muy contento con el roster, ¿no? Hay que decirlo, nos hubiera encantado que estuvieran disponibles algunos jugadores de ligas mayores. Creo que al igual parte quizás mucha gente de la afición creían que iban a venir los que nos representaron en el WBC, ¿verdad? En el Clásico Mundial. Sí va a haber algunos jugadores que fueron parte del Clásico. Se me viene a la mente Alex Wilson, Alan Trejo. Seguramente hay unos cuantos más que estuvieron y se me están pasando. Pero creo que va a ser un gran roster, ¿no? Hay que comprender que estamos en temporada en la Liga del Pacífico, entonces sería injusto desarmar a un equipo o a otro, entonces tiene que haber una balanza, y se les agradece la exposición a todos los dueños y las organizaciones del Pacífico. Pero sí, ¿quién es el rival más fuerte? No vamos a menospreciar a nadie y es el que tengamos enfrente, ¿verdad? Y creo que cada selección se merece ese respeto.
Ahí lo que menciona el manager Benjamín Gil. Entonces, el Grupo A, a celebrarse aquí en el Estadio Panamericano, tendrá como rivales para México a Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Países Bajos y Estados Unidos. Y la gran final, por llamarla así, aunque su nombre correcto es la Super Ronda, se jugará en Japón del 21 al 24 de noviembre para conocer al campeón. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí tiene usted la información. Si le gusta el béisbol, estamos en el mes de octubre, el mes más beisbolero. Va a arrancar ya la temporada de la Liga del Pacífico. Está el Premier 12 y en este momento las series divisionales en las grandes ligas. Por cierto, ya que hablamos de las series divisionales, esta tarde los Guardianes de Cleveland derrotaron 5-4 a los Tigres de Detroit en el cuarto juego para empatar a 2 la serie divisional de la Liga Americana y con esto mandan la contienda a un quinto y decisivo encuentro para saber si es Cleveland o si es Detroit el que avanza a la serie de campeonato de la Liga Americana. En este momento, por ejemplo, están jugando los Yankees de Nueva York frente a los Reales de Kansas. Hay que recordar que los Yankees van ganando la serie 2-1. Si ganan el juego del día de hoy, pues ya avanzarían a la serie de campeonato, pero el partido está, o el juego está en la sexta entrada, o sea que le queda cuerda todavía. Bien, pues nos llega un comentario por aquí. Arturo Alonso me dice: Manuel, que no batalle Chivas, ahí tienen al Chelis. Tapatío, nomás que deje un interino y se vaya a dirigir a Chivas. Bueno, el Chelis no es tapatío, es poblano, hasta donde yo entendí. Y el tapatío, pues ciertamente quien toma el timón de las Chivas es el entrenador del tapatío, Arturo, pero él lo hace de manera interina, porque, bueno, más que nada, para dirigir el compromiso que Chivas tiene este próximo domingo, un clásico amistoso, que por cierto, a Gago, además de mentiroso, le fue muy mal en los clásicos, contra Chivas y contra el Atlas, en la sumatoria le fue muy mal en los clásicos. Pero bueno, Arturo Ortega en este momento es el entrenador interino del rebaño, y seguramente en estos días, a más tardar creo yo, el próximo lunes, aunque viene la selección mexicana aquí al estadio de las Chivas, el próximo martes estará jugando, y no sé si los próximos días, el martes, lunes o martes, se puede presentar ya quién tomará el timón de las Chivas del Guadalajara. Por lo pronto, la información que tenemos. Gracias, Meche, y continuamos contigo.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Que estés muy bien, Manuel Trujillo.
¿Cuál fue la palabra dominguera esa que...?
Patifusa.
Ah, muy bien, Pati. Pues, gracias, nos vemos.
Vamos a la pausa y regresamos con el consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le agradezco enormemente a la doctora Adriana Covarrubias Sánchez, adscrita al Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en esta sección. Doctora, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Lista para contestar sus preguntas.
Doctora, pues empecemos antes de ir con las preguntas de nuestra audiencia. El tema de hoy son justamente los cuidados paliativos. ¿Qué son y para quiénes son, doctora?
Los cuidados paliativos es aquel cuidado activo de los pacientes que padecen alguna enfermedad crónica amenazante para la vida y que los acompaña desde el principio de su diagnóstico hasta su momento de trascender. Abarcan también el cuidado de los familiares en el proceso de duelo, aún después de la partida del paciente.
Estamos hablando entonces que es cuando, digamos, ya lo último que se ve, digamos, al final del túnel, por decirlo de alguna manera, en cuanto a enfermedades, que ya es la muerte.
Sí, solo que las empezamos a tratar desde el inicio, desde que se le diagnostica a una persona que tiene una enfermedad que puede poner en riesgo su vida y que no tiene cura por sí misma.
Pónganos ejemplos de algunas enfermedades, quizás en muy estado avanzado, no sé, una diabetes, un cáncer.
Así es, puede ser un paciente con una enfermedad renal, puede ser un paciente con una enfermedad reumática, como una psoriasis artrítica, puede ser una insuficiencia renal, la infección por VIH en estadios tardíos y el cáncer.
Doctora, ¿qué tan difícil es que la gente acceda a este tipo de cuidados paliativos, sobre todo porque a veces pareciera una especie de sentencia de muerte?
Sí, estamos atravesando por una crisis en el sentido de que somos pocos médicos, a nivel nacional los que tenemos esta formación. Y estamos trabajando arduamente para poder llegar al mayor número de personas posibles. Se dice que del 100% de pacientes que requieren atención paliativa, solo el 14% puede acceder a la misma.
¿Puede? ¿Por qué sentido? ¿Por cuestiones económicas, por conocimiento o por qué?
Por falta de lugares donde se brinden estos tipos de atenciones. Aunque están normados pues por la Ley General de Salud, no todas las unidades hospitalarias cuentan con un lugar físico o con un servicio de cuidados paliativos. Entonces aún estamos, ahora sí que a marchas forzadas, capacitando capital humano para que pueda distribuirse a lo largo y ancho del país.
¿Es caro tener cuidados paliativos? ¿Económicamente está al alcance de la población?
Económicamente, pues si tienes una institución que te respalde, sí, puesto que los medicamentos que nosotros usamos están dentro de los cuadros básicos de las instituciones públicas de salud. Para los pacientes que no son beneficiarios de algún servicio de salud, pues puede llegar a ser bastante costoso, no por propiamente por los medicamentos que se emplean en cuidados paliativos, pero es un desgaste físico y económico de una enfermedad crónica, o sea, de muchos años de estar pagando múltiples tratamientos, aunado al tratamiento del dolor o de algún otro síntoma angustiante.
Doctora, ¿cuándo o en qué momento, en qué momento es cuando una persona requiere los cuidados paliativos, pero más bien, ¿cómo decirle que lo requiere? Porque le digo, tiene que ser muy fuerte. La muerte es algo que a veces nos puede asustar. ¿Cómo decirle a un paciente?
Nosotros lo que procuramos es que, como cuando le damos un diagnóstico de una enfermedad de este tipo al paciente, tratamos de hacerlo en equipo multidisciplinar. O sea, está el oncólogo, está la trabajadora social, el psicólogo, y nosotros como médicos de medicina paliativa y del dolor. Y esta primera entrevista sirve para conocernos, conocer al paciente, conocer sus usos y costumbres y acompañarlo en este proceso salud-enfermedad. Y, en fin, en el momento final de la vida, pues respetar sus decisiones, ¿no? Cuando a veces podemos elegir no ser intubados, no sentir dolor, estar dormido, estar sedado. Todas estas decisiones las vamos platicando desde que el paciente comienza su proceso, sutilmente, claro, no vamos a abordarlos de una manera agresiva o invasiva.
¿Cómo es este proceso de los cuidados paliativos? Para entenderlo quizás un poco mejor, y no sé si son distintos o diferentes o cambian de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente.
Sí, claro, son distintos, hay que individualizar, ningún paciente es igual, porque abarcamos ahora sí que todas las enfermedades crónicas. Entonces, los cuidados paliativos son un tratamiento muy dinámico. El día de hoy el paciente puede tener un dolor, que es lo que más le genera angustia, y vamos a tratar el dolor. Pero tal vez mañana el paciente tenga unas náuseas incontrolables con un tratamiento convencional, y entonces nosotros intervenimos. O tal vez el paciente empieza con una etapa de delirio, que nosotros tenemos que intervenir, y posiblemente todos estos síntomas puedan revertir en el tiempo de la enfermedad y volver a tener una etapa sin estos síntomas que generan angustia en los pacientes.
Decía usted que son pocos los médicos que se dedican a esto, pero ¿necesitan también de, digamos, un equipo multifuncional?
Sí,
multidisciplinario.
Sí. Los equipos de cuidados paliativos generalmente constan de médicos, enfermeras, rehabilitadores, trabajador social, psicólogos y en algunos casos también psiquiatras.
¿Cuál sería la parte, por dónde empezar? Ahorita que menciona psiquiatra, quizás decía, hay que sentarse, conocer al paciente y tal, pero ¿se tiene que llegar al paciente quizás primeramente desde la parte psicológica para poderle tratar?
Yo creo que el primer paso es la parte humana, reconocer que estamos frente a una persona que además de padecer una enfermedad amenazante, también es un amigo, un padre, un hermano, un compañero. Y después de abordar esta parte humana, entonces sí brindarle ya el proceso o el procedimiento guiado por una persona especialista en emociones, como sería el psicólogo.
Quizás pudiera ser obvio, pero ¿cuál es la diferencia entre un paciente que tiene los cuidados paliativos, digamos, con una misma enfermedad, y quien no los tiene, o quien no los acepta o no los quiere?
Yo creo que la principal diferencia es el sufrimiento. Un paciente que tiene un acompañamiento paliativo va a presentar todos los síntomas inherentes a su patología, pero va a recibir un tratamiento oportuno para ellos. Y el hecho de que tengas a un psicólogo permanentemente trabajando con tus emociones hace que vivas esta enfermedad de una manera diferente, un poco más positiva o con esperanza dentro de este pronóstico sombrío.
Doctora, estos cuidados paliativos ciertamente son para el paciente, pero ¿qué tanto alcanzan también a los familiares que están alrededor de ese paciente?
Nosotros siempre vamos a procurar formar una alianza o un equipo con la familia del paciente, debido a que los pacientes se van a casa y los familiares o cuidadores principales son los encargados muchas de las veces de llevar a cabo las rutinas que una enfermera haría habitualmente en un hospital. Entonces, para nosotros los familiares son parte del equipo. Ellos también reciben la atención psicológica cuando así se cree conveniente o necesario, y una vez que el paciente fallece, nuestros compañeros de psicología los acompañan a ellos en su proceso del duelo.
Mire, aquí me llega un mensaje de una radioescucha que nos dice Cintia Vallejo, se llama Cintia Vallejo. Dice, se escucha muy bonito lo que dice la médico, pero la realidad es muy distinta. Mi mamá estuvo 5 meses en cuidados paliativos. La medicina no me la surtían, su médico solo le daba morfina. Las enfermeras hicieron lo que pudieron para que mi mamá no tuviera dolor. Ella estuvo 6 meses en agonía. La verdad es que fue desgastante y muy triste verla sufrir en total soledad. Saludos. ¿Pudieran haber sido personas no realmente preparadas para poder dar los cuidados paliativos?
Pudo haber sido eso, pudo haber sido también la sobrecarga de pacientes. Los equipos, lamentablemente, en nuestro país son cortos, o sea, son pocos médicos, pocas enfermeras para miles de pacientes. Mi hospital tiene 1,000 camas sensibles, y de estas 1,000 camas sensibles, cerca de 100 camas son para pacientes oncológicos. Y nosotros, por lo menos en el turno matutino, solo somos 3 médicos con este enfoque paliativo. Entonces, eso aunado pues también a la fase de ira, desesperación o negación en la que se pueden encontrar los familiares de los pacientes, es un poco complicado. Cuando un paciente está en agonía, bueno, hay datos clínicos de agonía, nosotros generalmente instauramos una sedación paliativa, obviamente con la autorización del familiar, y el familiar está sedado, o sea, el paciente está sedado, sin embargo, puede tener reflejos, puede tener unos, se le llaman estertores, que es un sonido que hacen los pulmones en la agonía, que generan mucha angustia en la familia, totalmente entendible por el proceso de pérdida que ellos están llevando. Entonces, a veces, no alcanzamos a cubrir esa necesidad por parte de los familiares, que interpretan este sonido pulmonar como un sufrimiento en el paciente que ya está sedado.
Doctora, pues se nos ha terminado el tiempo y le agradezco infinitamente lo valioso de su participación. Doctora Adriana Covarrubias Sánchez, muy amable. Buenas noches.
Sí, gracias, buenas noches.
Y buenas noches le digo también a usted. Gracias por el favor de su escucha. Que descanse. Hasta mañana.